Gutiérrez es la señora ministra de la Política del Interior, que tiene adelante pues el encargo, entre otras cosas, de esta reforma política. Señora ministra, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Cordial saludo.
Ministra, el gobierno se ha dado una pela muy dura, inclusive leyendo un reportaje con usted y otros reportajes que se han hecho, ahora es al revés, reclamando al gobierno porque no esté dando mermelada. Y la pregunta es, ¿podrá sin mermelada? Y el gobierno pues lo que responde es, ¿pero acaso lo que quería Colombia era que evitáramos la mermelada? Pues la estamos evitando. Sin embargo, quiero preguntarle sobre la propuesta de la senadora Paloma Valencia, que es destinar el 20% del presupuesto a proyectos de iniciativa parlamentaria. ¿Esta es una versión diferente de la mermelada, una mermelada plus?
A ver, Julio, la proposición fue presentada anoche en el segundo debate, fue aprobada. Esa proposición tiene la intención de todo lo contrario, es decir, que ninguna clase de inversión se negocie entre el ministro de turno y el Congreso o algunos congresistas, sino que a la luz de las plenarias y en los debates abiertos se conozca cómo se va a invertir ese 20%, que sea una iniciativa del Congreso, previo aprobación de proyectos de parte de Planeación Nacional. Hay otra proposición que también está dentro del paquete de los anticorrupción, que busca hacer unas audiencias previas para efectos de dar a conocer cómo se invierte el presupuesto. Este artículo tiene ese sentido de buscar una fórmula que permita poner a la luz del día qué clase de iniciativas en inversión regional tienen los congresistas, pero que se haga a la luz del día. Eso pasó ayer. Reitero, estamos en el segundo de 8 debates, o se aprobó el segundo de 8 debates, es decir, que todavía falta un trecho por recorrer frente a esos temas.
¿Cuál es la diferencia entre lo que usted nos acaba de explicar y los cupos indicativos, o mejor, los auxilios parlamentarios?
Pues mire, es que cuando funcionaron los auxilios parlamentarios o los cupos parlamentarios, nadie sabía qué clase de proyectos se le entregaba a un congresista, ni un monto, ni cómo se iban a invertir. Hay diferentes fórmulas que están diciendo, de todas maneras, los congresistas tienen la tarea de buscar inversión regional pues para sus sitios de origen o a los cuales representan. Es necesario entonces que se sepa y que a la luz del día claramente esté determinado cuánta plata va para inversión regional y cómo se está distribuyendo. Y ese es el sentido de esas propuestas que están caminando en el Congreso. Pero estoy segura que el afán de las personas que lo han presentado es precisamente buscando alternativas para que no haya ninguna clase de negociación a espaldas del resto de los congresistas y mucho menos de la ciudadanía.
Señora ministra, Julio decía que este gobierno se ha comprometido con que no habrá mermelada, pero que sí habrá participación de los congresistas en la definición de los proyectos tal y como acaba de ser aprobado. Pero pregunto, ¿no es suficiente con la cantidad de cuotas burocráticas que le dejaron a los congresistas en entidades descentralizadas en el nivel regional a cambio de que mantuvieran su apoyo al gobierno? ¿No es suficiente ya con esas cuotas que sí son mermelada?
Bueno, primero lo que usted acaba de decir no es cierto, que se hubo un compromiso para a cambio de... No, eso no es así. Justamente el gobierno nacional está trabajando en un mecanismo para poder definir también la forma de acceso de las personas al gobierno, y sobre todo el gobierno nacional en las entidades territoriales y las oficinas de control interno y demás. Pero lo otro es que el presupuesto general de la nación tiene una discusión en el Congreso y, como le digo, no es un compromiso del gobierno ese tema. Ese tema es de iniciativa parlamentaria, fue aprobado anoche, pero reitero en que estoy segura que la búsqueda de alternativas es todo lo contrario, precisamente para que no haya en el futuro ninguna clase de negociación individual con los congresistas, sino que sea algo que se sepa a la luz de toda la plenaria y obviamente de toda la ciudadanía.
Señora ministra, el corazón de esta reforma política sin duda es el hecho de cerrar las listas a corporaciones públicas. Por eso quiero preguntarle, ¿desde cuándo se van a cerrar esas listas y qué mecanismos se previeron en la reforma política para evitar volver a la dictadura del bolígrafo que fue la que llevó a abrir precisamente esas listas?
Pues Lucas, sí, precisamente ese es el corazón de la iniciativa y es cambiar el sistema de acceso a las corporaciones públicas. En primer lugar, se acaba el voto preferente, es decir, que cada partido tendrá una lista única con el fin de que no haya campañas individuales y luego no haya comportamientos individuales, sino que realmente los quienes llegan a las corporaciones públicas representen una ideología y un programa. Eso es lo que la ciudadanía está pendiente y por eso es que ha habido tanta desconexión de la gente con los partidos políticos, que nadie quiere saber claramente ni entienden cuáles son sus propuestas. Esa es una primera parte, se elimina el voto preferente, pero para ello se garantiza que los partidos tienen que tener una democratización interna. Hubo mucha discusión cuál es la fórmula perfecta, pero no se quedó con ninguna fórmula. Se dice que cada partido tiene que tomar su decisión, pero se hace en una misma fecha. Es decir, todos en una misma fecha, si es una consulta interna o varias, todas tienen que ser en la misma fecha para que no haya intervención de unos u otros en otros partidos.
Ministra, ¿qué va a pasar entonces con el Consejo Nacional Electoral? Porque no se llegó a ningún acuerdo y pues no tendría sentido la reforma política si este organismo pues no se modifica.
Pues la reforma política tiene sentido si logramos modificar el voto preferente, que es una de las figuras que hace pues que haya miles de millones de pesos y la violación de topes en las campañas, precisamente porque cada uno de ellos, de cada candidato, representa una campaña diferente, tanto en el Congreso como en las asambleas y consejos. Pero en el tema que usted trae a colación, se discutió muchísimo la opción de separar las funciones administrativas que tiene el Consejo Nacional Electoral de unas funciones jurisdiccionales que se requieren. Sin embargo, la decisión fue las funciones jurisdiccionales se siguen manteniendo en el contencioso administrativo, y es decir, en los tribunales administrativos y en el Consejo de Estado, y la función administrativa se mantiene en el Consejo Nacional Electoral. Eso quedó discutido y quedó abierta la discusión para ahora llevarla a la Cámara de Representantes y para la segunda vuelta de poder sacar adelante algunas otras reformas que requiere el Consejo Nacional Electoral.
Señora ministra, ¿qué mecanismos están previstos para que las listas a los organismos legislativos sean paritarias? ¿Serán listas cremallera?
Nosotros desde el gobierno nacional, y esto en una petición especial del presidente Iván Duque, presentamos una propuesta de fuera paritario, es decir, hombres y mujeres 50% cada uno. Pues el presidente Duque dio el ejemplo con la conformación del gabinete, de hecho 50% son hombres y 50% somos mujeres. Sin embargo, se llegó a una fórmula escalonada, es decir, que arranca con un porcentaje que va creciendo año tras año hasta el 2022, donde se llegará al 50%. Esto pues escalonado, ¿por qué? Porque en realidad, y se ha reconocido, la participación de las mujeres es muy baja en la política por muchos factores, razón por la cual se quedó con una fórmula escalonada, pero fue aprobada efectivamente una mayor participación de las mujeres.
Señora ministra, uno de los proyectos anticorrupción que está a punto de hundirse es el de la reducción del salario de los congresistas. ¿Ustedes estarían dispuestos a meterlo dentro de la reforma política para salvarlo?
No, ya eso no es posible porque la reforma política ya fue aprobada en segundo debate y no habría unidad de materia. Este es un tema totalmente diferente. Es más, va por Cámara de Representantes y la reforma política fue aprobada en segundo debate ya en Senado.
Ministra, se revive el proyecto de una sala aparte para los militares en la JEP y ya pues los senadores de las FARC están diciendo que esto es una muestra de que el presidente Iván Duque quiere hacer trizas los acuerdos de paz. ¿Qué le responde usted a ellos?
En primer lugar, pues esta es una iniciativa del Centro Democrático. Ayer hubo debate en la comisión primera del Senado. Yo estuve personalmente allá. Y definitivamente no es cierto la afirmación de que se vuelve triza los acuerdos, porque vale la pena recordar que la investigación y juzgamiento de la policía y los militares no quedó dentro de los acuerdos con las FARC. Posteriormente, ya en el desarrollo legislativo, el gobierno presentó una iniciativa para que los militares y policías pudieran ir a la JEP. Y fue aprobado por el Congreso, pero esto no hace parte de los acuerdos.
Ministra, pero llama la atención que la semana pasada, cuando ese proyecto estaba herido de muerte, pues el gobierno no estaba ahí presente en la Comisión Primera del Senado de la República, y ayer no solo la vimos a usted en ese recinto, sino también al ministro de Defensa. ¿Hubo quizás la semana pasada, después del resultado adverso en la Comisión Primera del Senado de la República, un llamado de atención del Centro Democrático al gobierno, o específicamente del expresidente Uribe al gobierno, para que manifestara su apoyo a ese proyecto?
Pues bueno, más que llamado de atención, sí fue una solicitud de pronunciamiento de parte del gobierno, que lo hizo el Centro Democrático, y lo hicieron los congresistas de la Comisión Primera, que pidieron la presencia del gobierno para que nos manifestáramos sobre el proyecto. Eso fue la semana pasada y por eso estuvimos ayer en la plenaria del Senado, en la Comisión Primera del Senado, tanto el ministro de Defensa como yo, diciendo que este es un proyecto que al gobierno le parece bien que siga su curso.
Ministra, le tengo una última pregunta que tiene que ver con la primera que le hice. Se la voy a cambiar, inspirado en un título que ha sido tan famoso en Colombia y en el mundo. ¿Sin mermelada hay paraíso?
Bueno, paraíso... sin mermelada hay paraíso, que lo digan las abejitas. No, la verdad es que nosotros hemos hecho un trabajo muy dispendioso y de mucho tiempo entre el gobierno y el Congreso. Y no solamente en los temas de reforma política o de reforma anticorrupción, que están en la prioridad del gobierno, sino en todos los temas. Así le ha tocado al ministro de Hacienda, a la ministra de las TIC, ahora que va el ministro de Vivienda con proyecto de ley. A todos nos toca trabajar mucho más los proyectos, hablar con antes de la presentación de los proyectos, luego durante los proyectos, pero ha sido un ejercicio de verdad, yo creo que muy enriquecedor, porque es un debate permanente.
No, a mí sí me parece, Julio, que es una buena prueba de la señora ministra, porque la semana pasada el proyecto estaba pasando aceite, para no decir que estaba muerto. Luego, a mí me parece una buena prueba que el resultado de ayer sea lo suficientemente claro para salvar el punto que era el más delicado, que era el de la lista cerrada. De manera que yo creo que la ministra sí se merece su felicitación.
Gracias, sí, sí. Alberto, pero la verdad es que recordemos que son en las reformas políticas 8 debates, hemos aprobado 2, así de que la tarea todavía continúa, pero yo me siento realmente contenta porque estar del otro lado mirando todo este debate permanente, hay proposiciones que se presentan y no pasan, otras que tienen acogida, no importa el partido al cual pertenecen los congresistas, se expresan libremente, como digo, es mucho más dispendioso, pero definitivamente vamos sacando adelante la tarea.
Sí, y es que, Alberto, me llamó la atención una carátula de la revista Semana hace unas semanas, en donde era al revés. O sea, ¿y este gobierno sí va a poder sin mermelada, después de que llevamos pidiendo que por favor no más mermelada, ¿no? Entonces, muchos analistas diciendo, no, esto sin mermelada no se puede. Sin mermelada no se puede. Y el gobierno haciendo todo lo posible, pues para no tener que sacar el pote. Y como usted dice, ahí va con pruebas muy difíciles.
Con mermelada, ministra, o sin mermelada, el proyecto que estaba pasando aceite ayer quedó aprobado en forma indiscutible.
Sí, ahora, también permanentemente estamos registrando el tema de algunos nombramientos y de servicio diplomático, y bueno, en fin, pues obviamente, Alberto, los gobiernos nombran amigos, no nombran enemigos, y eso pues entra a ser parte de una mermelada un poquito más light a la que veníamos acostumbrados. Ministra, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Gracias a ustedes, cordial saludo y buen día.
Oiga, Julio, Listo. Pero fíjese lo que está pasando con el proyecto del que hablamos aquí, el de la sala especial para militares y policías en la JEP. Habíamos hablado que estaba herido de muerte por la falta de presencia del gobierno nacional, y ayer, curiosamente, apareció la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, apareció el ministro Guillermo Botero, porque recordemos, este no es solo un proyecto de iniciativa de la senadora Paloma Valencia, sino también muy, pero muy del corazón del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y ayer estuvieron a punto de aprobarlo en la Comisión Primera del Senado de la República. Tocó llamar a todos los congresistas de la que entonces fuera la Unidad por la Paz para que llegaran a ese recinto. Y hoy las cargas están muy, pero muy parejas. Y hoy sigue la discusión de ese proyecto. ¿Estarían por aprobar ese proyecto los senadores Guevara, García, Andrade, Enríquez Maya, Paloma Valencia, Santiago Valencia, María Fernanda Cabal, Germán Barón Cotrino y Armando Benedetti? Y por hundirla, los senadores Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez, Luis Fernando Velasco, el senador Amín, el senador Miguel Ángel Pinto, el senador Name, la senadora Angélica Lozano, el senador Rodrigo Lara, Temístocles Ortega y Gustavo Petro. Sin embargo, eso estaríamos 10-9, estarían las cargas a favor de hundirla. Sin embargo, nos dicen que hay una operación de lobby muy grande del Centro Democrático para intentar voltear o a uno de los liberales o a uno de los senadores del partido de la U.
¿Y qué explica la inconsecuencia del senador Benedetti? O sea, ¿por qué Benedetti estaría a favor de establecer esa sala si él se ha jugado a fondo, supuestamente por convicciones, no por mermelada, por defender los acuerdos con las FARC tal y como están?
Lo que él dice es que como en el acuerdo aparece que el trato debe ser diferencial para miembros de la fuerza pública y de las FARC, que se justifica la creación de esa sala especial, eso sí, que no puede ser elegido por el presidente de la República.
Pero en el mecanismo actual hay una sala diferencial y hay una puerta de entrada diferencial para los militares.
Exactamente, y eso es lo que dicen los magistrados de la jurisdicción de paz. Sin embargo, el senador Benedetti pues dice
pero
que
Lucas,
es necesario...
Lucas, estoy de acuerdo con Yamide. Esa garrocha, ese salto de garrocha del senador Benedetti,
¿ah, sí?
No me queda claro.
No, sin duda, especialmente porque el senador Roy Barreras, que ha sido otro de los grandes defensores del acuerdo de paz, pues se ha opuesto de forma tajante a ese proyecto. Sin embargo, el senador Benedetti, que todo el mundo lo tenía en las cuentas de los que querían que se hundiera el proyecto, pues sorprendió con ese anuncio hace unos días diciendo eso, que el trato diferencial de los militares y policías con los guerrilleros justificaba la creación de esa sala especial, pero sin duda es un golpe para lo acordado, al menos en La Habana.
Pero Lucas, si estamos ante un Congreso que hoy tiene una dinámica distinta por cuenta de la no mermelada, y es que cualquier cosa puede pasar.
Eso estaba muerto,
perdón Yamid, eso en la primera votación derrotaron a Álvaro Uribe, recuerda usted, ¿no, Lucas?
Sí, por supuesto.
Eso fue la tragedia, borraron la iniciativa del expresidente Uribe, del Centro Democrático, y de pronto hoy nos despertamos a un voto.
Es que el apoyo...
O sea, cada semana, cada día puede pasar cualquier cosa, y eso es lo que me dicen que va a pasar con la prórroga de alcaldes y gobernadores, ¿no? Que en cualquier momento viene el zarpazo, ¿no?
Pues es que, Julio, siempre estuvieron cerca o estuvieron equilibradas las cargas. Sin embargo, pues la presencia del ministro de Defensa y de la ministra del Interior es lo que inclina la balanza.
Sí, fue un llamado de atención que
le
hicieron.
Por supuesto, porque la semana pasada no hubo nadie del gobierno apoyando ese proyecto y por eso estuvo, pero en cuidados intensivos. Y ahora, con la presencia de la ministra y del ministro de Defensa, pues el proyecto toma otra cara.
De manera muy cordial, Julio, solamente quería anotar lo siguiente. Yo realmente no creo que no haya mermelada. Lo que pasa es que ya los potes no son los potes grandes que conocíamos
antes, los
de PriceSmart, sino potes chiquitos. Por ejemplo, ya no es la gerencia de Fonada de Palo Ñoños, sino que son frasquitos chiquitos de gerencias regionales del ICBF, del SENA y cosa parecida, para que congresistas en las regiones no se sientan del todo desamparados e ignorados.
Pero ojalá que no sea el SENA y Bienestar Familiar. Escoja otros ejemplos, Yamit.
Bueno, EPS es que, y cosas parecidas.
Otras cosas. Consulado en Tegucigalpa, una vaina así. Cosas que no hagan mayor daño. Es que
yo quisiera pensar eso, pero lo que llega de Palacio, los ecos que llegan de Palacio y parecen indicar otra cosa, es que sigue habiendo potes pequeños.
O sea, de la que dan en los aviones, la chiquita.
Un poquito más grande, como vasitos de la Constancia, esos que usted lavaba el vaso para seguir.
No, eso ya es...
No mencionemos marcas porque no la queremos asociar a una cosa maluca, pero sí.
Esta es la W, en segundos regresamos.